Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo bien. Están, viejo?
Bien, bien.
¿Cómo les va? Ya estamos en octubre, ¿eh?
Es así.
Qué rápido que se pasó este año, amigo. Tenía esto para decirles. Esta cosa novedosa para decirles. Qué rápido que se pasó este año, ¿eh? Impresionante. Yo para mí que me tomé un año sabático sin comunicárselo a nadie. Ese es mi autopercepción.
Un año sabático invisible.
Año sabático, más que invisible, es como, ¿cómo le diría? Solapado o un año sabático travestido, una cosa así, ¿verdad? Es un año sabático para adentro.
Ok.
¿Entiendes?
Ok, sí. De alguna manera sí. De alguna manera sí.
Bueno, de alguna manera. Tampoco voy a hacer mucho esfuerzo porque se entienda, porque tiene un año sabático. Imagínense que no. Porque hay que prepararse para el que viene. Estamos descansando para el que viene, que son las
elecciones. Viene con todo.
Y ahí sí. Ahí. Impresionante va a ser esto. Va a ser un
¿Cómo le gusta el competitivo Darwin? ¿Cómo? ¿Cómo le gusta lo competitivo? Que es donde menos se ve...
la democracia, la señor, es lo mejor de la democracia. Lo único que está sosteniendo la democracia en este momento es la competencia. Lo único que la sostiene, ¿verdad? El campeonato. Es lo mismo que el carnaval. Lo sostienen los fallos. ¿Entiendes? Está en la misma situación, señor. Hagan una muestra y va a ver que la gente no mama. Pero si hay copa, hay campeón, hay perdedores, hay gente que se queda sin trabajo, y nosotros lo podemos disfrutar, porque gracias a nosotros, además lo decimos nosotros, en este caso con otro voto, y hay números y porcentajes y todo eso, ahí está lo lindo de la democracia, que no nos saquen eso, que no vengan los milicos de mierda a sacarnos eso tan espectacular que tenemos, señor, que es el recuento de votos. Eso nos encanta, señor. Así que estamos fascinados con la democracia. Estamos defendiéndola a capa y espada, señor. Después, ¿qué otra cosa?
¿Qué otra cosa?
Bueno, sí, yo le iba a decir que es...
Los exportadores, exportaciones de bienes de Uruguay completan 12 meses consecutivos de caída. Que lo cumpla, Feli, que lo cumpla. Gente que tiene un producto vendible en el exterior, que lo cumpla, Feli. Bueno, 12 meses, amigo, un añito de caída, qué lindo. Debería haber llevado una torta el presidente el otro día cuando fue...
El día del exportador, exportador. Hubo un homenaje a Teresa Eisenberg que se estaba retirando.
Sí, claro, la punta del iceberg.
Sí, correcto.
La punta del iceberg, señor. Tremenda punta del iceberg. Sí, bueno, lo que no se ve para abajo es este hundimiento de 12 meses consecutivos, ¿verdad? 12 meses consecutivos de caída. Impresionante. Sí. Impresionante. Yo le hubiera puesto un meme de la Pepa en el para recibirlo al presidente. Los blancos son yetatores, amigo. Impresionante, ¿eh? Y menos mal que el presidente fue a dar la cara, ¿no? Ahí.
Ajá.
Y se les autofelicitó.
Sí, felicitó a Teresa.
Justamente por eso. No, y se autofelicitó a él, por dar la cara. Dijo que era importante que él estuviera ahí, ¿se acuerda? Le dijo dos cosas, básicamente. Que el dólar, con depresión de todos estos años, como le llaman ahora, es parte del éxito de este gobierno, y lo otro que dijo fue: es muy importante que yo esté acá hoy, porque tenía que venir hoy más que nunca. Ya se autofelicitó por aparecer ahí, por apersonarse en un lugar. Bueno, señor, estarán contentísimos los exportadores. Me imagino. Estarán de chirota contentos porque no quieren, señor, porque están pensando en vender la felicidad al exterior. Bueno, la verdad es que es espectacular. Y además, claro, está bien, ¿no? La autofelicitación de lo importante que estamos acá para dar la cara después de este año de penuria, todo, no sé cuánto, y todo lo mal que les ha ido, etcétera. Uh-huh. Pues venía de ir a un albergue de perros transitorios, ¿no? Y un coso de drogadito, o sea, en el caso del presidente, la verdad, ¿no? Y viendo la agenda del presidente, tampoco es un gran mérito esto de me apersoné, digamos. Bueno, pero se apersona en todo. Se apersona en el Festival de Salamín también. Entonces, en algún punto, eso que podría ser marcado, bueno, pero mirá, no es que está solo para la sonrisa y para la foto y no sé qué, sino que además de la sonrisa y la foto viene en un momento en el que sabe que vamos a estar un poco masticando bronca acá, no sé cuánto. Y yo, bueno, siempre a todos lados, ¿qué querés? Te inaugura de semana por medio, te inaugura una ambulancia en Las Canas. Inauguró un Uber el otro día, un nuevo socio de Uber inauguró. Bueno, entonces un poco tiene como esa, ¿no?, devaluación
propia
de la sobremisión de su presencia. Él ha entendido que ellos gobernar, ellos es lo importante de este caso.
Bueno, sí, ha sido su impronta estar en muchos lados.
Exacto, confunde ser presidente con ser tarjetero. Digamos, ¿no? Como para hablar en términos de la época en que él era joven. Seguro que fue tarjetero en algún momento. Tiene, con esa facilidad que tiene para personarse en los lugares, señor. Y bueno, y entonces, habría que hacer, usted que maneja la Big Data, ¿cuántas horas? Sí. O sea, eso traducido a meses enteros, ¿vio? Eso okay, que te pasas un año y medio de tu vida sentado en el water, ¿viste? Ese tipo de cosas.
De los 260 meses de mandato.
Exacto.
¿Semanas? A ver.
¿Cuántas? Sí, semanas. Meses son 60.
60.
¿Cuántos meses, años, no sé cuándo habrá sido, estuvo en inauguraciones de cosas hablando?
Se podría hacer,
Es bueno, Y ya ponemos el listón alto para el próximo. A ver si... Yo creo que no hay manera de superarlo, porque la cantidad de palabras y horas y meses, semanas, días... Ah, no, lo hice al revés, perdón, discúlpeme. Horas, días, semanas, meses... Capaz que hasta un año llega que estuvo ahí hablando de inauguraciones.
No, pero usted, lo que pasa es que si le suma el tiempo de traslado.
Bueno, ahí sí.
Porque ahí tiene.
Bueno, usted lo puede hacer, lo puede disgregar, señor. Puede hacerlo y después sumado y
después
todo.
Sumado,
puede hacerlo, exactamente.
Debe tener todo una avioneta, helicóptero.
No está para la Big Data ahora, no está para el periodismo de Big Data.
¿Cómo no?
Sí, igual. Y bueno, hagan ese periodismo de Big Data y calculen, señor. Yo le calculo que se gastó 2 años de los 5 en eso.
Dos años es mucho.
Dos años en apertura, inauguraciones y apersonamiento, señor, todo eso.
2 años en apersonamiento.
Sí, 2 años en apersonamiento. Exactamente, se comió 2 de los 5. Un 20%, señor. Un 20% de su mandato estuvo en lugares.
Es mucho más que un 20.
Es un 40. Ah, no, perdón, 40, discúlpeme. Sí, 40% de su mandato estuvo en lugares, señor. ¿Qué le parece? Eso es lo que... Hay que sumarle convenciones, cosas, sí, eso también va, ¿eh?
Todo y lo internacional también.
Sí. Y traslados, tiempo de traslado, todo eso, como quiere Joel. No, 2 años se comió a personarse, señor.
Puede ser 1 año y pico durmiendo y el resto gobernando.
Sí, exactamente. Y los otros 6 meses, lo que se dice gobernar.
Haciendo ejercicio.
Lo que, bueno, claro, tiene un mes y medio de... Tiene un mes y medio de mancuernas. Y después tiene 2 semanitas de viajes en buquebús o en aviones de línea. Y bueno, y por ahí terminaría, más o menos.
Ese está bueno. Yo tengo otro que...
Hay que hacerle el recuento, señor. A cada presidente le hace el recuento.
Sí, está bien.
Yo tengo otro que metemos un poco más aburrido.
The Big Data.
Pero no sé por qué metemos.
¿Es de Big Data?
Es de Big Data, que es... ¿Cuántas veces, cuando fue a presentar una obra o a traer una ambulancia, como dice?
Ya me aburrió.
No, déjelo, déjelo.
¿Cuántas veces entre la narración del pedido que le hizo Ricardo allá, que
vio? Usted debe haber escuchado el 80% de horas de los discursos.
Gran consumidor, sí, señor. Un seguidor.
Por eso usted lo podría hacer, ellos.
Un poco más de 80% y nunca encontré capaz que.
Usted es un periodista de relatos, no de datos.
Siempre está relato. Pero me faltan los datos. Nunca escuché que dijera. Siempre dice, me lo pidieron en 2014 cuando era diputado. Me lo pidieron ayer, me pidieron. Nunca escuché que dijera, hicimos el estudio de factibilidad y realmente era necesaria esta ala de la policlínica nueva, esta camioneta acá para acoso, esta iluminación acá. Nunca escuché la parte donde dice que se justifica
estudio,
más allá del pedido.
Porque usted le quiere pagar a más gente, señor. No. Usted quiere que venga gente.
Pero lo lógico.
El estudio te da lo que vos querés que te dé.
No.
Está muy lejos yo del último censo.
Yo vengo y le pido un semáforo acá en la esquina. Y viene
se lo tiene que dar. Se lo tiene que dar. El semáforo es de y un derecho inalienable del ser humano, señor.
Y le pido que... Tal cosa, mira, necesitamos esta policlínica más grande. Bueno, se justifica, hay tanta gente. ¿Hay médicos para esa policlínica? Ya le pasó con todo el tema Puertos y Ríos. Cuando hay gente que sabe del tema, le dice, bueno, inauguró el jefe Paysandú el barco no tiene más carga. El de la CASE no funciona más. Cada cosa que dice, que hace, que tiene alguien que estudia los datos, al final después no era necesario o no hay justificación de ese gasto. Entonces, capaz que ahora lo que hay que hacer es después ver, ¿esa policlínica era necesaria? ¿Esa policlínica tiene médicos? ¿Esa ambulancia tiene chofer 24-7? ¿Cuántos
siempre
días de recibir?
Siempre hay una ambulancia. Siempre.
Pero son pero dineros no es la públicos.
La ambulancia es una cosa.
Claro. La ambulancia es una cosa. Estoy de acuerdo. ¿Vio cómo nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas? Sin embargo, le digo, siempre se necesita una ambulancia más. Más si es en las calles.
Me desbarata, me hace pelota todo. Un exfuncionario de la ONU, Darwin, sí, que me dice los estudios dan lo que se quiere, se decide primero y después se justifica con
¿cuánto
estudio?
Queremos que nos dé esto.
Tiene una ingenuidad que yo a veces dudo de su ingenuidad, de si no será un cinismo que simula ingenuidad, porque yo no lo puedo creer que a esta altura el partido siga confiando en los estudios todos arreglados que hacen los tecnócratas para darte la razón. Porque eso es maguita, banana. Eso es lo que le da de comer a toda la rosca esa infinita de engranajes en donde se justifican todas las cosas que hace el anterior. Y le pagan a uno para que justifique la cosa que hizo, y esos uno son pagados y seguramente después asciendan al otro lugar y le paguen a otros amigos para que justifique lo que hizo el tecnócrata, señor. Y todo eso usted se piensa que es ciencia. Es espectacular.
Hay datos muy básicos. Ayer lo decía la presidenta de la Liga Marítima. No tenían carga porque no hablaron con la gente de las cargas, de los contenedores para ese buque en Paysandú que inauguró el presidente. Se lo dijimos antes, durante y después. No funciona más.
Ahí no necesitó ningún estudio.
No.
La gente de ahí le dijo cómo funcionaba la cosa. Dijo, mira, pero ahí no estamos hablando de una comisión térmica que hizo, no sé qué.
Estamos hablando de gente que sabe cómo funciona el negocio, pero una cosa muy básica.
Bueno, está bien, vamos a reducirlo a eso. Por lo menos cuéntenme que hablaron con los que saben cómo funciona el negocio.
Claro, eso sí, en eso estoy de acuerdo.
Pero no hacen
todo eso que dice usted de los estudios, tiene ese acuerdo.
Bueno,
los estudios dan lo que el tecnócrata quiere que dé, señor. Es así de sencillo, porque el tecnócrata es el que los paga. Le pagan a gente, amigo de ellos, para que justifiquen sus decisiones. Por favor. Parece que hubiera nacido ayer usted, Leonel.
No, estoy confiando que debe haber de ciertos estudios que le den.
Nunca vi un estudio que le diera en contra de los deseos del tecnócrata. No conozco, en serio, nunca vi. Jamás me enteré de un estudio que diera en contra del deseo del tecnócrata.
El que daba en contra del deseo de la hidrovía del río Uruguay, el que había contratado al gobierno de Misión, no lo usaba en la calle porque le daba.
Lógico, porque te da en contra. Ahí está, gastó plata al pedo. Bueno, artículo de rendición de que cuenta, lesionera de tributos a medios de prensa escrita que sale en el papel. ¿Le van a sacar impuestos a los músicos que sacan CD también? Esa es mi pregunta.
No sabía que estaba metido eso. De canuto meten esas cosas ahí. Sí, es tremendo.
Bueno, ¿y qué? Pero el cine, ¿cómo? Señor, prensa escrita que sale. ¿Pero los tributos de qué? ¿De lo que sale en papel o los tributos de todo? De la página. Eso es lo que pregunto yo, porque si no hay que empezar a sacar un boletín en papel.
Claro, y se exoneran los tributos.
Correcto.
¿Lo imprimimos? ¿Cómo no? Hacemos un fanzine de nuestro
lado.
Vamos a
ver. ¿Cómo no vamos a hacer papel? ¿Quién lo lee? Nadie, igual que los diarios.
Pero no me cobre el impuesto.
Voy a contratar a alguien que me haga un estudio de esto. A ver si tengo que...
No pierda la plata, no sea bobo, qué estudio, no necesita ningún estudio.
Le pregunto a la contadora rápido, che, acá, si hacemos algo en papel, ¿le exoneramos? Ya está.
Papel. Medio de prensa escrita que sale en papel.
Es lo que le estoy diciendo.
Tenemos medio, prensa, escrita, papel.
¿Y qué van a hacer? ¿Qué otro tributo van a sacar?
Sí, pero no puede ser.
Tributo a los autos que traen un CD colgado al retrovisor, también, por ejemplo, señor. Otro tipo de cosa que es importante.
Tengo imprenta, les imprimo, vamos y vamos.
Claro, solo hay que tener un modo ineficiente y obsoleto de venta de tu producto para que te llenen de tributo, está espectacular.
Claro, sí, vamos para adelante.
¿Entiendes cómo es?
Sí, claro que sí.
Ahora entiendo por qué los taxis siguen teniendo parada. ¿No? Es la forma de venta obsoleta que los exonera de tributos, evidentemente. ¿Entiendes? Todo servicio o producto que usted quiera vender tiene que tener una canalización obsoleta para que a uno después le puedan sacar los impuestos, señor. Le puedan exonerar los tributos. Está muy bien eso,
es una línea de desarrollo.
Emprendedurismo, correcto, señor. Emprendedurismo. Bueno, ¿qué otra cosa? Domeneche. Encontré una posición muy linda, Domeneche, con respecto al tema de los allanamientos nocturnos.
A ver.
Estamos en el debate de vuelta de los allanamientos nocturnos, con esto de de los narcos, no sé qué, todo esto, estamos con los narcos. ¿Está? Que llenó. Van a propósito.
Sí.
Van 13 días.
Van 13 días
sin que nos escape un narco. Estamos a punto de llegar al récord de 17, que fue de la otra vez, que al mediodía salió Ever a decir si no se escapó otro narco.
Bueno, 13.
Y se juntaron la Suprema Corte de Justicia de Juan Gómez.
Sí, el fiscal de corte,
y para hablar de varios temas, dice, la vuelta al fútbol, no sé qué tipo de cosas, qué tema, ¿no? El calentamiento global, el mundial de rugby, no sé qué, por qué la gente no se engancha con los teros, todo eso. Y dice que sostuvieron que todavía no detectaron indicios de corrupción, dice, que no hay corrupción, ¿está? Que tranquilos todos, que solo nuestra ineficiencia endémica, ¿está?
Es pura ineficiencia.
Exactamente, pura ineficiencia. Así que con tranquilidad, ¿está? Todo, porque había mucha gente y yo, ¿hasta dónde está llegando lo rápido? Tranquilo, todavía se impone nuestra ineficiencia, ¿está? El narcotráfico no ha podido con nuestra ineficiencia, no ha podido corromper ninguno de nuestros sistemas porque se impone nuestra ineficiencia. Como no hacemos nada, no es necesario corromper, ¿entiendes? No hay por dónde corromper, porque se corrompe lo que en algún momento se teme que vaya a funcionar. ¿Entiendes? Porque si no hay narcotráfico, no son como el que gasta plata al pedo en estudio.
No,
va a gastar plata al pedo, señor, el narcotráfico para corromper algo que igual no funciona. ¿Entiendes? Porque ¿cuál es el objetivo principal de la corrupción, señor? Hacer que algo no funcione. Y si eso ya no funciona... Sí. Ya no funciona bien. ¿Para qué?
Le vas a poner plata. Paula, mientras hacía esto, me mandaba imágenes de cariño. Me das ternura, yo. Das mucha ternura.
No, es espectacular. ¿Sabes qué? Joel. Le va a agarrar un león de esto que está despertando Milei. Lo van a empalar. Esto que está despertando Milei.
Despierta león. El despierta león.
Patricia Bullrich dijo que estaba engripada o estaba con fiebre.
¿No? Ah, con razón se le daba vuelta la idea de inflación.
Con razón no entendía nada de las Lelí. Con razón. Es espectacular, Patricia. No entiende nada, Patricia. Y no solo no entiende nada, sino que habla de una forma en que te das cuenta que no tiene nada. Sí. Porque habemos muchos que no entendemos nada. Pero en algún punto logramos armar una musicalidad, ¿no? En nuestra forma de decir que puede llegar a confundir a alguno.
Correcto.
Patricia nunca, porque cada palabra parece que le sale con force, señor. Cada palabra se la extraen con un sacacorcho, la Patricia. Entonces dice, porque la inflación que vamos a terminar con ella, masa, déficit. Muy mal.
Porque sin inflación el país no arranca.
Es una especie de maestro Yoda alcohólico.
Exacto. No, y la otra que le hicieron, hijos de puta, no le pusieron vaso, entonces tomaba de la botella.
De la botella
al
pico.
Y la dejan a la borracha tomando de pico. Hijos de puta, todo contra ella. Todo le van a
atacar. Bueno,
ya la estoy queriendo, ya la estoy empezando a querer. Quiero decirles
es que
tiene.
Móvil laboral, lo
dos
que
cosas
le hicieron,
me están pasando muy raras. Una. estoy empezando a querer a la Sarah Connor borracha, sí. ¿Sabes? Que viene con a exterminar los montoneros 50 años después. Están todos en casa de salud los montoneros, ¿no? Bueno,
sí, están.
Que venía de ahí ella, además, todo. Viene de ese pasado, sí, sí, para desde el futuro exterminar algo que ya no existe, ¿está? Ellos me está cayendo bien ya, porque ya le hacen todo, le ponen cosas. Sí. Dijo que era, le preguntaron si era montonera al final.
No, se preguntó sola.
Se preguntó sola y se respondió, se pidió derecho a réplica a ella misma y se respondió, dijo, soy igual que Mujica y que Mandela. Bueno, Mujica y Mandela ya no son iguales, pero además Mujica andaba a los tiros. Y ella niega haber andado a los tiros. Claro. Entonces es un poco raro todo eso.
Es muy raro.
Además de que le faltan las décadas encerradas, ¿no? O sea, ¿y cuándo vas a pagar de a 10 años adentro de una celda? ¿Lo vas a pagar qué? ¿En la próxima vida? ¿Cuándo lo vas a pagar?
Nada, y el salto para el otro lado del muro, que no, ninguno
no,
de los
todo
lo tiene.
Eso, es claro. O sea, saltaron para el muro, democrático, pacífico, sí, en el caso de Mujica.
Pero no de bando político.
Pero no de bando, o sea, pero no estaba... no estaba con las cosas cristianas, ¿entienden? Con los valores cristianos y no sé qué.
Sí.
Bueno,
todo eso, ¿verdad? Todo cristiano.
Todo eso, espectacular. Ya me está gustando. Ya quiero que gane un poco también. Me gustan los tres.
¿Cómo le gustan los tres? Cualquier escenario le sirve.
Ah,
¿verdad?
Cualquier escenario. Y estoy pensando en ello, que un poco, sí, estoy empezando a cambiar mi... Porque uno piensa... de toda esta cosa que decía, no, es un ganador Macri de las elecciones y no sé qué, sí, pero junto por el caño, que es el invento de él, se está yendo por él, ¿verdad? Y desaparece. ¿Y qué gana? Y me estoy empezando a convencer de eso también, de que es un ganador. ¿Por qué? Porque van a morir los dos macacos que se hicieron lo que podían sin él. ¿Entiendes? Ya murió el pelado.
Sí.
Alienígena.
Sí, que él le dijo, además, que no podía.
Él le dijo, ¿qué hace?
Con esa cara.
Séntate ahí en el escritorio de vuelta. Dale. Te dejo gerenciar algo. Y la otra que también, que se le tiró primero y después consiguió el apoyo de él para matar al pelado. Solo porque estaba el pelado enfrente, ¿no? Pero esta también se le emancipó y era como, bueno, vos no, ya no va más. ¿Entiendes? Ajá. Uh-huh. Y un poco que se destruyan todo, y mientras él se cambia de caballo para Milei, un poco está ganando también, ¿eh? Es cierto que no tiene cómo perder, porque si se destruye el espacio que armó él y gana, quiere decir que no tenía cómo perder tampoco. Pero está, pero es, mirá, les dejé esto a ustedes, ¿vieron? No querían que le dejara esto a ustedes. Se lo dejé a ustedes y ¿qué hicieron? Lo rompieron, junto por el caño, mirá, no queda más nada. ¿No?
Ah.
Ahora me voy a tener que ir con el peluca este.
Me obligan,
claro, exactamente. Destruyeron todo esto tan lindo que les había dejado yo, con un 40% de los votos, todo, no sé qué, me tengo que ir. Y está, y después a la FIFA. ¿Eh? Okay. ¿Qué le parece?
Muy tranquilo.
Por ello, está. Nada, una estupidez que se nos metió en el medio. Lo importante acá es que le van a sacar, le van a generar de tributos a los músicos que saquen CD y casete, ¿está? Eso es lo importante.
El doble, ¿no? Se saca en casete.
Ya me están ofreciendo de todo, el asesoramiento para poder sacar el No Tocan Nada papel, la imprenta para sacarlo, y
exoneramos
y el vamos y vamos. Bueno, todavía no salió.
Esperando. No, rige
desde el año que viene, igual si rendición de cuentas, así que estamos a tiempo de armarlo.
Sí, lo vamos a armar.
Va a ser un No Tocan Nada en papel para exonerar impuestos. Que queda un poco grosero, así explícito, pero está.
No, bueno, si la ley lo habilita.
¿Por qué va a ser explícito?
Porque ya lo contamos al aire.
Esto es está al aire.
¡Ay, señor! ¡Ay, las barbaridades que he dicho al aire! Pasan de largo, señor, por favor.
Bueno, pero igualmente...
No existe archivo de esto porque nadie puede escuchar esta columna de manera... puntillosa y metódica, ¿entiendes?
Sí,
es tan larga, yo la hago tan larga para que nadie se le anime el archivo. ¿Entiendes?
Tiene un cometido.
No, porque parece que la semana pasada dijo un disparate, no sé qué, ¿quién va a ir
a buscarlo? A ver, mostrámelo.
Dale, metete ahí. 6 horas y media de un estúpido hablando por teléfono.
Por
no hay manera, claro. No hay forma.
Es que a usted se le puede cuantificar perfectamente cuánto tiempo de los últimos años se pasó hablando y es un montón.
Un montón. Más que en el water, señor. Yo aparte soy de
water largo.
Water corto. Soy.
Ah, ¿usted es de water corto?
Sí, water corto, señor. Nada de water long.
¿No?
No, en Waterloo murió Napoleón.
¿Cómo yo me distraigo? Son como
así murió
John
Travolta. Así murió John Travolta. Así se generaban los problemas de John Travolta en Palfillo. Claro. Todos los problemas que tuvo fue por ir al baño.
Waterloo.
¿Qué, señor? Las veces que... mire, cuando arrancan...
Sí.
Él llega al baño... Y los dos loquitos ellos, la pareja de loquitos de Bonnie and Clyde, hacen una toma en el restaurante. ¿O no?
Puede ser, sí.
Toma en el restaurante, señor, cuando va al baño. Después, va al baño con Uma Thurman, cuando sale con Uma Thurman ahí, y Uma Thurman le encuentra una heroína ahí.
Una falopita, sí.
Una falopa, no sé si la mete mal por la ñata, no sé cuánto, y se le... Casi se le muere.
Sí.
Otra vez, fue al baño.
En el baño. Mire.
¿Y cómo lo matan? Lo mata Bruce Willis cuando va a la casa donde estaba él, que Bruce Willis no sabía porque entra y no hay nadie, va buscando no sé qué cosa, y él lo estaba esperando a Bruce Willis para limpiarlo, y no hay nadie, pero de repente escucha un ruido en el baño.
Voy a mirar Pulp Fiction de vuelta.
Se abre el baño y está cagando, y lo matan cagando, señor, a Travolta.
Pregunta,
no hay que pasar rato en el baño. Eso es. Yo, para mí, la moraleja de Palcillo no es ella.
No hay que pasar mucho rato en el baño.
Pasan cosas malas afuera, ¿eh? Pasan cosas malas.
María Laura pregunta algo que yo pregunto habitualmente. Acá, ¿cómo hacen para llegar de cualquier tema a lo escatológico? No sé, María Laura, pero...
No es escatológico.
Nadie, acá no hay...
María Laura.
No llegaron exactamente a lo escatológico.
Estamos hablando del séptimo arte, señor. Y del tiempo que pasa un ser humano sentado en el water.
Claro, que es una cuestión geopolítica mucho más que escatológica.
Y además de Big Data, sí, que se debe haber multiplicado o triplicado a partir de la aparición del celular. Sí,
claramente.
Si antes pasábamos un año y medio de nuestra vida.
El poder del revistero en el baño al lado del celular
es incalculable. No tiene comparación. Bueno, y Domenech tiene una posición muy original.
Uf, en el debate. Sí, bien, te enganchó perfecto, Darwin.
Señor.
Perfecto, está clarísimo, Darwin.
Nunca hubiera. Nunca
he recuperado, que está arriba del 90.
Allanamiento nocturno.
Como lo que va a hacer Patricia en el segundo debate. Porque si yo, que fui afectado por el estreptococo, estaba todo Patricia aburrichado, ella, cuando logre salir de la gripe, ella que la tiene a mal traer desde el 2016.
¿Desde que se fue?
Desde 1972. ¿Qué gripe, eh? 50 años de gripe, cumple 50 años la gripe de Patricia.
La gente no quiere salir de las escenas del baño. Dice, al Lannister viejo de Game of Thrones lo mató el enano mientras estaba en el baño.
De verdad, un ballestazo.
Que pasan cosas malas.
Sí, yo no quería spoilear, pero hay
Succession. Entra y salgo del baño. No, a mí no me agarran ahí.
Como una gresca.
Sí, ahí está. Pegar y correr, No te puede quedar en el baño.
Hay que volver a Domenech.
Domenech. Sí. Tiene una cosa muy linda de posición original en el debate de los allanamientos nocturnos. En contra del oficialismo, ¿verdad? Como corresponde a su gobierno, que integra el sector de oposición dentro del gobierno, que es algo que está de moda en muchas partes del mundo. Sí. En España podemos hacerlo también, por ejemplo, con Podemos. Justamente hacia por izquierda. En la Argentina el peronismo hace eso desde siempre, ¿verdad? En la actualidad es Máximo, pero que no le firma los acuerdos con el FMI, no sé qué, se queja de los ministros de Economía, entreguistas, habla de los funcionarios que no funcionan, todo eso.
Le saltó un amigo en un yate ahora, pero
bueno. Le inocularon, ya hablamos de eso. ¿Quién mejora a los políticos argentinos? Mejoren los changos. Pongan una universidad de changos. Y van a ver cómo mejoran los políticos en Argentina. Tengo ideas para todo, para solucionar para todos los problemas. Y los radicales tuvieron un peronista de oposición cuando fue presidente de la Rúa, ¿se acuerda? El Chacho Álvarez.
Sí.
Justamente le renunció para dejar paso libre al helicóptero. O sea, apareció así haciendo bajar el helicóptero.
Era el que le hacía la seña con los conitos.
Exacto, ese era el que le hacía con las manos a esa pobrecita. Ahí estaba el Chacho Álvarez. Por acá, quédatelo. Y en el 89 el candidato a presidente radical hablaba peste del ministro de Economía radical, del presidente radical que estaba en la Rosada, señor, Alfonsín y su ruil, Angelós, la campaña de Angelós en 1989 es espectacular, es como si fuera Massa, pero como si Massa no fuera el ministro de Economía, digamos. O sea, como habla Massa de Alberto Fernández, pero...
Sin el detalle ese de ser el ministro en funciones.
Exactamente. Totalmente suelto de cuerpo. Bueno, pero está. Ahora se ha puesto de moda en casi todo el mundo esto, le digo. Y es el rol que cumple los cabildantes. En Estados Unidos también está la versión del opositor. Estados Unidos está otra cosa, que es la versión del opositor oficialista.
Ajá.
Que es muy linda también y permite al sistema seguir funcionando. es el que se le da vuelta con el voto, ese siempre el republicano, sí, que se le da vuelta con el voto para que no
gobernabilidad,
se cierre todo, exactamente. El opositor oficialista también debería existir, pero bueno, no importa. ¿Qué dice Domeneche? Dice que no, o sea, los asesores de su fila no son favorables a los allanamientos nocturnos porque son más riesgosos que los diurnos. ¿Está? No sé por qué. Pues se ve menos, probablemente. O porque se encuentra más.
Está más guardada la gente.
Claro, o porque vas al enfrentamiento directo más, porque de día puede ser que no haya nadie, pero de noche difícilmente no haya nadie. Cuando allanes. Están a favor del allanadiamiento, o sea, que no haya nadie cuando entre, que la posibilidad de que haya. Y dice que además le resulta peligroso para la policía. Nunca he escuchado esto. Que ponen en grave riesgo de seguridad a la policía. No sé si es muy a favor de la policía, esto que está diciendo. O sea, no podemos hacer allanamiento nocturno, no para proteger la propiedad privada de la gente, no sé qué, que en esas horas tan especiales estarían expuestas a que se le metiera para adentro la policía, sino porque, mirá que, allanamiento nocturno, más peligro para la policía.
Sí, eso no lo había escuchado. Yo soy
nunca
lo
había escuchado.
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Usted sí?
En algún momento, no sé si del ex ministro Bonomi.
No extrañaría que...
Que coincidiera, señor.
Creo, no tengo un recuerdo claro de esto,
Pero es espectacular, me parece.
Y bueno, es un argumento.
Es espectacular, es un argumento de nuestra policía no está... No, mirá lo que son, no pueden hacer saneamiento nocturno, no. Están regalados, los regalamos. Entran de noche, salen todos agujereados. Me parece espectacular, señor, porque es como una asunción resignada de la imposibilidad de algo que se suponía ponía en riesgo a la otra parte, no a la policía. Y después lo que dice es que en lugar de tanta atención en el microtráfico, habría que poner atención en el macrotráfico, señor. Que no están poniendo atención en el macrotráfico.
Está bien.
Y que entonces los allanamientos nocturnos son de para el microtráfico.
Más de microtráfico.
Sí, los macrotráficos andan de día. No sé, eso es lo que entiendo yo. Pero
se combate con otro método.
Y dice que la mejor forma de neutralizar una boca de venta de droga es ponerle un patrullero en la puerta y revisar a la gente que entra y sale. Esa también me pareció original. No, está bien, dice, porque dice, ahí sin necesidad de ningún allanamiento, esa boca de droga dura poco tiempo. Claro, le espantás a los clientes. No está mal tampoco, No está mal tampoco, Atacarlo desde la clientela, ¿entiendes? Vos no vas a ir ahí, que siempre hay una chancha ahí en la vuelta, no sé cuánto, y te revisan, pum, pan, esto es para vos, para quién es, ¿dónde lo compraste? Ahí, si estás en la puerta, yo sabía dónde lo compré. No, pero nosotros ahí no entramos. No sé, me parece que es para destacar la originalidad, como siempre, de Domenico. Sí, hay que destacar. Bueno, vamos a hablar del mío. La vuelta, sí, vamos a hablar de todo el plebiscito del Capi, pero de la parte del PI.
Okay.
Y todas estas semanas, de esta semana y media más o menos, de posicionamientos.
Sí.
En el Frente Amplio.
Sí, sí, hay posicionamientos.
Ahí ya están todos los posicionamientos.
Y
el
sí,
viernes terminan de definir, sí, ¿no? El Frente Amplio como Libertad de Acción.
Eso, sí, sí. Pero
el Partido Comunista se expresó fuerte y largo. Ayer se lo mandé a Ricardo.
Sí, claro, como tiene que ser. El Partido Comunista.
Es un viaje.
Sí, y Cose dijo, no me parece bien que compañeros estén polemizando en público. Y que logró, como
polemizar
siempre,
en público.
Exactamente, polemizar en público con los que polemizan, señor. Polemiza en público sobre la polemización pública acerca del plebiscito. Se metió en la polémica pública desde la oposición en contra de la polemización en público, señor. Es lo que se llama una destautología, ¿verdad? Hemos arribado así a una de nuestras figuras preferidas, que son las destautologías, y que estamos permanentemente buscando, que es un enunciado que se explica negándose a sí mismo. Al revés de la tautología, que es el enunciado que se explica, repitiéndose a sí mismo.
Circularmente.
Sí. Exacto, se repite a sí mismo, ¿no? Los derechos públicos son importantes porque el público tiene que tener derechos, ¿no? Por ejemplo, estoy diciéndolo de una manera bastante de prolija, pero en este caso, la destautología es un camino de vida. para empezar, ¿no? Pero pero para seguir, lo que hace es negarse a sí mismo. Claro. Entonces no me parece bien que compañeros estén polemizando en público, lo dice en público, ¿verdad? Sí, sí. Por lo tanto, no le parece bien lo que está haciendo ella en ese momento.
Correcto.
Que es decirle a los compañeros en público que no polemicen en público. O sea, polemizar con los compañeros que están polemizando. Es espectacular.
Claro, es una mezcla de tautología y boomerang.
Bueno, por eso, de esta autología, señor, sí, sí. Se deshace a sí mismo, se niega a sí mismo en lo que expresa el enunciado. Y eso es arte, ¿está? Eso es arte. Manini es muy bueno en eso, pero Carolina Cose, que es buena con las tautologías, que es una recurrente usa, utilizadora de tautologías, en algún momento nos pareció que podía ser la reina de la tautología. ¿Por qué? Porque es una eminencia monárquica en tautologías, ¿verdad? Esa es la explicación tautológica de por qué es la reina de la tautología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pertenece a la nobleza de las tautologías. Bueno, también ha incurrido en esta tautología que me gusta muchísimo, ¿verdad? Muchísimo más, porque es más única, es una piedra preciosa,
más infrecuente la tautología.
Exacto. Así que además de que no tiene nada que ver, porque muchos no están discutiendo en público tampoco, ¿eh?
Salió Andrade ahí como...
Bueno, sí, pero están cada uno marcando su opinión, sí, señor. Sí. Salvo el Pacha Sánchez, que dijo, el Boca se equivoca, pero bueno.
La rima, la tentación de la rima, ¿no?
Si eso discutir, el Boca
sí,
se equivoca.
Sí, yo creo que porque...
Porque tiene ídem, yo qué sé.
Creo que Carolina le pasaron el videíto donde les arman el entuerto. Creo que lo dijo el propio Pacha Sánchez acá de mañana. Te arman como lo que dijiste acá, lo dijo ayer. Me está diciendo Mati que sí. Te arman lo que dijiste allá, lo que dijiste acá, no sé qué. Lo arman en un editado rápido, tipo TBR así. Y parece que estamos discutiendo. Y
claro, Carolina
le pasaron
eso. Lo superponen uno de los tipos y están discutiendo, pero no están discutiendo. Están diciendo lo que les parece a cada uno, señor.
Claro, pues está eso.
Porque les pregunta.
Claro, porque le pregunta porque el piso en este lo metió en este baile. Le prendieron la música, le pusieron el DJ y todo, bailan y dicen, qué mal que bailen así en público. No debería.
El Partido Socialista también apoya, dice acá. ¿Eh? Está bien, el Partido Socialista también apoya.
¿Qué apoya?
El plebiscito. Claro, parte del medio.
Usted también. Y bueno, va a llamar una comisión, Leonel. Una comisión de factibilidad. A ver si hay que apoyar o no hay que apoyar.
¿Cuán naif está hoy de mañana? Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Estoy con usted. Uy, se nos fue la hora, no me había dado cuenta.
Darwin.
No se había dado cuenta de eso tampoco. Mire usted, es espectacular.
No sabe lo que nos quedamos con José revisando.
Estamos armando el medio impreso.
Estamos en
eso. Lógico. Sí. Hay que ponerle crucigrama y sudoku, señor.
Sí, puede ser.
Va a estar usted en el consejo editor. ¿Eh? Va a estar en el consejo editor usted.
Sí, lógico. Crucigrama, sudoku y cosas para la salud.
Todo esto es la clave de la gente. Si no escuché la primera parte, que vienen exoneraciones para medios impresos, así que no toca nada. Tendrá su medio impreso, no sabemos si alternado, dice que puede ser alternado.
Una vez por año.
Una vez
sí, porque además no podemos esperar cuando lleguen las generaciones para medios con antena, que es la próxima generación tributaria, digamos, porque es lo próximo que va a quedar completamente obsoleto, ¿verdad?
Claro.
Eso que acumuló nuestro mecena y que ahora no sé. Bueno. Yo espero que... supongo que terminaremos con una especie de votación colectiva de quién se las va a tener que meter en antena, ¿verdad? Cuando ya no necesitan más, dentro de 4 o 5 años hacemos una votación y que salgan de la radio lo van a tener que hacer, señor. Tapeaba el piño. Bueno, el partido comunista entonces sí. Fue el último, vamos de adelante para atrás.
Sí.
Acompaña el plebiscito del PGNT contra la reforma previsional. ¿Por qué?
Sí.
Porque es lo que tiene que hacer.
Sí, sí. Es lo que argumenta.
Es
sí.
lo que tiene, es lo que hay que hacer. Es lo que tenemos que hacer, ese es el deber del Partido Comunista, estar donde tiene que estar, en el momento que hay que estar, todo eso, en contra del neoliberalismo, de la no sé cuánto, y eso, ¿está? Todo eso. El neoliberalismo que ataca a los viejos también. Ahora, es impresionante el neoliberalismo. No le alcanza con destruir las infancias disidentes, sino que también agarra a los viejos. ¿Y cuál es el razonamiento que lo lleva a comerse esta pastilla de incertidumbre épica y autocelebración? Yo no le llamaría razonamiento.
Okay.
Vamos a ser respetuosos. Acá hay sentimiento.
Está bien.
Acá hay dogma y sentimiento. ¿Está?
Ah, qué linda serie.
Bajo axioma conductual de la vela puerca a los 18 años. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón.
Dogma y sentimiento.
Dogma y sentimiento, correcto. Ese es el dogma y sentimiento. Y eso es lo que... ¿Quieren ponerle trompeta? Póngale trompeta. ¿Quieren ponerle la marcha a la internacional? Póngale la internacional. Pero ese es, ¿está? Ese es el dogma y ese es el sentimiento que tienen como de respaldo obligatorio, prácticamente, con el presidente, que es lo que dijo el Boca Andrade. Lo dijo en otras palabras un poco más certeras, quizás, que es: acá no queda otro camino que acompañar este proyecto, ¿está? Lo cual es espectacular. Bueno, los demás se limitaron a decir su opinión en público, a pesar de que a cosa le parezca que están discutiendo, ¿está? Que es inevitable, una vez que el PCNT se toma esa licencia generada por derechos adquiridos de responsabilidad simbólica no vinculante. Traduzco.
Sí.
La facilidad de no tener que gobernar y de que tus ideas de justicia magnánima no deban ser puestas en práctica, te dan esta posibilidad. ¿Me entiendes?
Sí.
¿Por qué? Porque no va a salir. Esa es la tranquilidad, ¿me entiendes? ¿Y por qué no va a salir? Porque la mitad del Frente Amplio no va a poder ir con esta. Y porque el 70-75% de la gente no le agrada la reforma, porque a nadie le puede agradar una reforma que aumenta la jubilatoria, todo ese tipo de cosas, pero sabe que no hay mucha vuelta al asunto, ¿verdad? Que en todo caso se podrán tocar detalles y eso, pero que no va a ser un cambio constitucional en el que, por ejemplo, pone que la edad de retiro es 60 años.
En la constitución.
Por eso.
Un poquito fija ahí.
No. Y después tienen otras que son maravillosas, como que la indexación que va a la par del salario mínimo, con lo cual aumentan las probabilidades. Yo no sé si usted ya lo puso en su modelo matemático, pero yo lo puse en el mío, y las posibilidades de que el salario mínimo se vea retaseado, porque cada vez que aumentan el salario mínimo hay que endosarle toda la cantidad de guita que se lleva a las jubilaciones, lo que va a hacer es retraer al salario mínimo.
Le pone una mochila al salario mínimo, claro. Al mismo tiempo persiste...
Una mochila doite de 70 litros le pone al salario mínimo, con un viejo adentro, viene un viejo adentro. Una mochila doite de 70 litros que trae un viejo de 80 kilos.
Sentado adentro, arriba del salario mínimo. No, claro, porque creo que además coexisten los dos criterios de que se indexa mínimo por índice medio de salarios, y si no, por salario mínimo. De hecho, cuando están esos dos criterios, el que termina jugando es el que sube más.
Exacto, claro. Claro, sí, ahí está. Bueno.
Que no es lo mismo el salario mínimo que el índice medio de salarios. Es un promedio de los salarios.
Bueno, y Vergara dice que no está de acuerdo con nada de la propuesta del PCNT, pero casi nadie lo escucha. La verdad que no hemos oído el amperímetro. A diferencia de Lima, que directamente no lo escucha nadie, ya no llega al casi, es nadie, cero receptores, no sabemos si está de acuerdo, ¿no, Lima? ¿Se dieron cuenta?
Sí, yo no tengo idea.
No tenemos registro de la postura de Lima al respecto y probablemente no nos enteremos nunca, lo que nos lleva a la pregunta filosófica política del estilo Berkeley, del árbol que cae sin que nadie lo atestigue.
Sí, claro, si Lima se posiciona y nadie lo percibe, ¿Lima se posiciona?
No, es un misterio. La posición de Lima, si nadie se interesa por desentrañarlo, esa es la pregunta. ¿Estamos ante un misterio? Una respuesta que nadie busca, señor. ¿Es un misterio?
Ah.
Es mucho mejor que el árbol que si hace ruido si nadie lo atestigua, de Berkeley. que la verdad, que haya puesto una universidad con esa pregunta de mierda, porque es una cosa que rápidamente se responde, ¿no? Fácil, por supuesto que hace ruido. Se registran ondas sonoras, y aunque no haya ningún medidor, por ejemplo, si hay un pájaro cerca, claro, va a salir volando.
Va a volar, está el efecto mariposa.
Claro, ¿por qué? ¿Por qué sale volando el pájaro?
Porque hizo ruido el árbol.
Bueno, entonces, ¿hizo ruido o no hizo ruido? Pelotudo, dale, Berkeley, dale. Una vez fui a la Universidad de Berkeley, ahí en Federal, ¿sí?, de San Francisco, y, ¿sí?, le dije eso. Ustedes armaron una universidad con esa pregunta de mierda, no sé qué, y se responde muy fácil. No me entendió nada el tipo, porque mi inglés es muy, muy malo. Pero bueno, se escudó en eso, en el choque de civilizaciones.
No understand, man.
Exactamente. Don't speak English. ¿Cómo que no speak English? Estoy explicando English. ¿Quién no explica English? ¿Quién? Who? Y bueno, está. No funcionó. Pero básicamente, es eso.
Ok, ¿no? ¿El misterio o
el
no?
Misterio, de entonces, Lima. De Lima. Sí. El misterio de Lima, que no sabemos si es un misterio. El misterio del misterio, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Yo para mí no es un misterio. ¿Está? Porque si nadie se interesa por desentrañarlo, no es un misterio.
Tiene una postura distinta a la del árbol.
Sí, que en el caso, no el árbol de Lima. O sea, claro. El árbol de Lima hace jugo aunque a nadie le interese en su fruto. Bueno, eso es lo que no sabemos, amigo.
Pero
entonces,
no nos importa, claro.
Tayor sí salió hablando de la libertad de acción.
Sí.
Y en contra de poner en la constitución la de retiro, que bueno, es un disparate, como cualquiera se puede imaginar, sin necesidad de consultar a Correa Freitas o a. ¿Cuál era el de la otra biblioteca? Que siempre opinaba lo contrario, que Corseñal. Era el bien de izquierda. Corseña. Exactamente, señor. No necesito a las dos bibliotecas, a Correa Freitas y a Corseña, para saber que es un disparate, ¿verdad? Bueno. Una de las que más me gustó fue Sandra Lazo.
Sí,
de verdad. Que ni la conocía. ¿Eh? Sí. No sabía ni quién era, la verdad. Pero entró por la puerta grande en la vida de mi atención, señor. Sí. Que trató de sacarle la pata a su apellido y le salió espectacular. Y quiero decir con esto que terminó enredada Lazo en su apellido, como el defensa que trata de despejar una pelota que viene entrando al arco y sigue de largo, sí, y queda todo atrapado en la red ahí, que sí, es brutal, que demora, saca del medio y todavía no salió, todavía no logró despegarse ahí. Bueno, Sandra Lazo dijo el jueves que ella no va a firmar por el presidio del PNT, pero que quien lo haga toma una buena decisión. Bueno, esta es la dificultad. Este es el cha-cha-cha al que están obligados a bailar para no quedar como antipopulares. No
qué
sé
envidia,
qué.
Vas a firmar eso.
Eche peta, wow, qué buena decisión tomaste firmando eso que yo no firmaría en tres vidas. Eche espectacular. Eche espectacular. Lo que pasa es que, claro, a ella no le gusta tomar buenas decisiones. ¿Me entiendes? Porque ella tiene. Le gusta no tomar decisiones, es evidente, ¿no? Ante esta definición, es evidente que a ella lo que le gusta es no tomar decisiones. Y no la culpo por eso. Yo soy, la verdad, un gran, pero gran, ¿cómo le diría? Apóstol de los que no toman decisiones. Digamos, somos la iglesia de los últimos que no toman decisiones. Que esperamos que los otros decidan por nosotros, ¿verdad? Y bueno, y Lazo, evidentemente no le gusta tomar decisiones, pero además en este caso fue imposible no tomar una decisión, así que ella optó por la difícil y no por la buena. Tenía dos posibilidades de decisión, una difícil y otra buena. Y elegí la difícil, señor, porque de eso se trata la vida política, de tomar decisiones difíciles. Así que, bueno, ojalá le desee a todos que tomen la buena decisión de firmar, pero ella no firma, señor, porque no le parece. Sí, y además opinó que no le parece mal que salgan los compañeros a buscar firmas. No, claro, a generar la posibilidad de buenas decisiones, de tomar buenas decisiones, señor. Es espectacular, ¿eh? Sandra Lazo, te amo. Eso era lo que quería decirle. Te estoy amando, Sandra Lazo. Te estoy empezando a amar. Dos más de esta y me declaro tu Lacista. Admirador. Sí, me declaro tu admirador secreto. Con el misterio de Lima, digamos. Ella nunca se va a enterar. El mismo tipo de misterio, señor. Del que el receptor no tiene ni idea y no le interesa. Bueno, después. Cose, que había dicho esto de que sí, estaba en contra de lo que los compañeros, cuando hizo la de estautología, sí, esa maravillosa, ¿verdad? En contra de los compañeros que polemizan en público, sí, y polemizó en público con todos los compañeros que estaban polemizando, sí, en público, dijo que cuando defina, que después del plenario, de no sé qué, alguna instancia de esta, dice, no voy a decir Gregré para decir Gregorio. Adelantó. Pero si nadie está diciendo, salvo Lazo, que está diciendo, Gregorio, está diciendo cualquier cosa. Nadie está diciendo Gregre para el chileno. Están todos siendo bastante claros, y de eso es los hechos de lo que se quejaba Cose. Con respecto a la discusión, vos, no sean tan claros, hagan como que no estamos discutiendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dijo. No, entonces no va a decir Gregre para decir Gervasio. ¿Qué les parece, amigos? No sé. Después, Andrade dijo que el Partido Comunista, o sea, él fue consultado este lunes, está, no sé qué. Si eso no condiciona a Cose, la posición que adoptaron ellos, y dice, Cose es grande, sabe lo que hace. No sé qué quiere decir eso. Lo dejo a la interpretación.
Libre interpretación.
Ah, eso para mí, eso puede querer decir Gregre o Gregorio, cualquiera de las dos cosas. Así que bueno, ojalá que tome una buena decisión. No, pero como que ella podía decir lo que quisiera y no sé qué, y que eso no comprometía el apoyo del Partido Comunista a la candidatura de Cose, señor. Capaz que compromete la efusividad.
El entusiasmo.
Exacto, pero de eso no se puede medir. No hay un entusiasmómetro.
No.
Y eso no lo puede anticipar nadie. Entonces, bueno, Cose es grande y sabe lo que hace. Si querés poner una ciclovía en la mitad del Partido Comunista y para andar, para pasar en bicicleta entre los ánimos del PCNT y el Partido Comunista, bueno, dale, subite a la chiva. Yo creo que no va a andar diciendo Gregre. Me parece que va a decir Gregorio, así de Ecuador.
De una, sí.
Sí. Bueno, y en todo caso,
sí.
Esto de que el Frente Amplio en su... en toda su institucionalidad no acompaña el PCNT a esta quijotada un poquito irresponsable. Habría que ver si hay alguna quijotada que sea responsable, la verdad.
La quijotada responsable.
Es que ella es irresponsable.
Ella es otra para el presidente. Capaz que la puede meter el presidente en la próxima de la ONU para despedirse. Tenemos que hacer una quijotada responsable. ¿Qué le parece? Con él, los molinos de viento, eso medio así, ¿no?
Es que el Quijote era muy irresponsable, ¿no?
El Quijote, y sí, un poco sí, la verdad. Andaba.
Estaba de salida, estaba de.
Bueno, estaba medio loco. Por eso, pero está, no importa. Por otro lado, tampoco es tan irresponsable por lo que decíamos hoy. Es un poco responsable también, porque claramente no van a tener nunca la posibilidad de que sea aplicada, y en eso creo yo es que descansa todo este ímpetu, ¿entiendes?
Sí. La impronta de
se
de...
pueden permitir, yo para mí se pueden permitir sin hacer sin desestabilizar demasiado. Ellos, en nombre del PCNT, gozando de la licencia que le da el derecho adquirido de no ser fuerza política mayoritaria que va a gobernar el país durante los próximos 5 años, hacer esta quijotada. No, así el Frente Amplio, que es justamente todo lo que no es el PCNT en esto que acabo de mencionar, digamos. Es la próxima fuerza mayoritaria que va a gobernar el país en los próximos 5 años, no se va a meter en ese baile. Empresa, además, para la que se cortó solo, porque el que avisa no es traidor, y no ando con mucho tiempo... Así que nosotros vamos armando esto de la firma y la reforma y no sé qué, que es un movimiento claramente de jefe, ¿no? El del PCNT. El PCNT se comporta como el jefe.
Tiene y
eso es lindo. ¿Eh?
Sí.
Eso es lindo. Eso es una especie de rima poética, o de desrima poética, digamos, ¿no? Que se comporten como jefe. El PCNT se comporta como un jefe, ¿eh? No tengo tiempo. Mirá, yo voy a hacer esto, tengo esta empresa, la voy a llevar adelante. No tengo tiempo mucho a que vos, no, pero pará, que nosotros queremos consultar. Nada, hay que consultar. Nosotros vamos y ustedes pueden seguir. Bien.
Usted es un grande.
Una desrima poética.
Es el gerente general del pueblo.
El CEO del pueblo.
El CEO del pueblo, señor. Así que ustedes ven si se quieren subir, como la otra vez, cuando ya estábamos cerca del momento épico de la foto del baño del Papa, de la juntada de firma, que cuando cargan las cajas en los hombros llenas de la voluntad popular y la rebeldía. Sí. O se quedan del lado de los políticos antipáticos que ponen peros a esto, ¿está? Eso es lo que le dicen al Frente Amplio. Frente Amplio, ¿cómo cree que se suba esa moto? Si no hay ni sidecar. ¿Me entiendes? Sí. Te tienen que subir atrás, ahí donde tienen que sacar la caja donde llevan las pizzas, que es donde va la firma, y te tienen que subir vos y agarrar la caja hacia arriba, ¿no? Si no tenés, ya no tenés de dónde agarrarte. Vas en la moto suelto con la firma arriba. Que haya gente del Frente Amplio que dice que eso es ir en contra del PCNT es un poco insólito para mi gusto como lectura, ¿no? Hasta donde yo veo es en contra de un plebiscito. O de una idea del PCNT, no del PCNT.
Uh-huh. Sí.
Pero esta cosa de que no, o estás en contra del PCNT, como si esa entelequia sagrada que representa a los trabajadores no pudiera equivocarse, señor.
Sí, sí, la infalibilidad del PCNT.
Exacto, oponerse es estirando ya el chicle representativo simbólico, además es estar en contra de los trabajadores, lo cual ya resulta un desplazamiento del pensamiento y la simbología hasta el lugar del contrasentido, porque al final no estamos hablando de trabajadores. Eso es lo más maravilloso de todo esto. ¿De qué hablamos? De pasivos. ¿Cuál es el contrario del pasivo?
Activo.
¿Qué son los activos?
No responde.
Sí, bueno.
Son los gurises chicos.
No, ¿qué? Dejá, gurises chicos, usted no está siguiendo el razonamiento. Hay una revelación acá.
Sí. El contrario pasivo-activo. Sí, sí.
Sí. Sí,
ya nos dio un golpe en la frente con esto de actuando como jefe del PCNT.
¿Y qué son los activos?
Ahora defiende pasivo.
Son los trabajadores. Sí. No están defendiendo a los trabajadores, no, están defendiendo a los no trabajadores.
Claro, y están castigando a los futuros trabajadores.
Exacto. Están defendiendo a los trabajadores del presente, pero cuando ya no sean trabajadores, en lugar de defender a los trabajadores del futuro, cuando van a seguir siendo trabajadores. No es la central de los trabajadores. Pues claro. Esto no es de los trabajadores. Los jubilados son trabajadores que se retiraron.
Ex-trabajadores.
Claro. No trabajadores.
No es el PIT, es el PINT.
Exacto, exactamente.
Me claro. Pareció lo que más defiende Cabildo Abierto, ¿eh? Que son ex-militares y no los militares.
Correcto. Exacto. Quieren que los ex-militares lleven más guita, así las tropas y sigan, el Mides Rural siga sumergido. Muy bien. Otra similitud del CAPIT.
Sí.
Bueno, ¿qué quiere decir que los trabajadores retirados? Que ya no son trabajadores. Y ya ven, además, le voy a agregar una más. ¿Quién paga las jubilaciones?
Los trabajadores,
amigo, porque esto es un sistema Ponzi en donde los nuevos integrantes sostienen a los que están arriba de la pirámide.
No, y con la propuesta del PCNT mucho más, porque va un sistema exclusivamente de reparto.
Exclusivamente de reparto, donde, bueno, además hay juicios y todo, que también van a tener que pagar los trabajadores. Uh-huh. Entonces, que me digan que el Frente Amplio está yendo en contra de los trabajadores, porque en la central de trabajadores que tiene actitud de jefe está llevando una reforma para los no trabajadores, me parece un poco rebuscado. La verdad, lo menos. Igual me encanta, ¿eh?
No, es divertido.
Aplaude el razonamiento, la explicación, el tuerto que dice que lo hizo acordar a Carrasco motivando a los jugadores con la pelota y el cuero de la vaca que come pasto.
Exacto, porque los voy integrando el razonamiento. Porque tenemos que llegar de manera paso a paso, metódicamente tenemos que llegar a esto, desentrañando las definiciones de cada una de las palabras que nos presentan como dadas y como, esto es un sobreentendido. Bueno, yo no lo veo el sobreentendido. No, yo estoy viendo a la central de trabajadores ir contra los trabajadores.
Sí, acabamos de entrevistar a un español que hizo un libro que se llama Atraco a la Juventud, que sí, el título asalto a la juventud sería, pero sí. Es más o menos lo que es esto. Esto es un asalto a la juventud.
En el fondo es lo que sabemos todo, es un problemón esto, es dificilísimo.
Claro,
no
es
tiene
incómodo,
una solución
complejo.
Sencilla que uno pueda colgarle como si fuera una guirnalda a la Constitución y decir, ahora sí que arreglamos todo esto. No, no la tiene, es un quilombo esto y es dificilísimo, señor. Y si no entendemos la raíz y la esencia de las cosas, entre otras que es una pirámide Ponzi y que afecta directamente a los trabajadores.
Y que lo que llamamos pirámide ya no tiene forma de pirámide.
Correcto, por lo tanto, es es una pirámide totalmente deformada. La hizo el hermano ciego de Ponzi, la hizo esta pirámide. Ponzi tenía un hermano ciego que decían que era mejor y que era más justo y todo, como todos los ciegos que son más justos. Bueno, por algo la justicia.
¿Qué
decís, ¿no?
Tienen los comentarios.
Correcto, sí. Porque los ciegos son más justos. No, es mucho más justo este. Y bueno, hizo esto. Hizo el sistema previsional.
Los ciegos son más justos, por eso está la...
Los ciegos son más justos, lógico. ¿Qué?
Nosotros nos metemos con los sordos, pero no con los ciegos.
No, está loco. Siempre hincha de los ciegos. Siempre.
Bueno, fue objetivo, pero la idea muy justificado, Darwin, por esta explicación. Más rombo que...
Sí, capaz que perdimos tiempo en Domeneche con los...
No, estuvo bien. No se reproche nada.
No, me reproche.
No tiene nada.
Teníamos que haber entrado ahí.
En el water long y en el short long, en eso. En el short water.
No, ahí no. Eso fue fundamental.
No, eso fue...
Hablamos del séptimo arte, hablamos de la desgracia de John Travolta,
todo,
señor.
Todo,
¿cómo?
Todo.
Por favor.
Mandá a la gente a ver Pulp Fiction de nuevo.
No, a la verdad. De este año sabático, de los mejores días que hemos tenido. Si no lo disfrutaron, si no disfrutaron hoy, estuvieron todo el año al pedo padeciendo este espacio que ya ha tomado un año sabático. Les aviso ahora,
pero
a los duros,
mañana,
ustedes dirán que es un poco traicionero, pero bueno. No sé, pero el año que viene va a estar bueno esto, amigo. Venga, llegan con
hasta
esto.
Mañana, Darwin.
No toquen nada.